empezó a escoger a los que tenía y seleccionó a 12. ¿Sabía usted que la misma expresión, sabía usted que la misma palabra que le dice el apóstol San Pablo a Timoteo de instrumento, se lo dijo el Señor a Pablo en el día de su conversión? Venga conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Y piense, no solamente los médicos, no solamente pues los mecánicos. Bueno, sin tu computadora, Adrián, está perdido. Y hay que Adriancito y Spencer y el Cristian quiera meterse a chatear en la computadora. Si ahí tenés todas tus cuentas. Ahí tenés las direcciones, ahí tenés los saldos. Ahí está toda tu información. Es un instrumento. Las que trabajan en estética, las que trabajan, por ejemplo, los que cobran, los que trabajan en seguros, todo está ahí. Y no lo prestamos. No. Y no me la toque, por favor, porque me le va a meter un virus y se me va a borrar toda la información. Y me va a echar a perder a mí todo mi trabajo. Vea lo que digo. Y esto es lo que yo quiero. Si usted ahora se atreve a autonombrarse y decirle, Señor, he tomado la decisión de llamarme yo mismo un instrumento tuyo. Capítulo 9, versículo 15. Observe lo que dice. Capítulo 9, versículo 15 del libro de los Hechos. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Se viva uno. Si usted, mire, te digo algo. Si usted no es del tipo de personas que voluntariamente cede, si usted escucha la voz de Dios, si usted está dispuesto a que Dios lo tome en consideración, si usted no mide nada, si usted no escatima nada, si usted se siente orgulloso de que Dios, entre 6 billones de habitantes en el mundo, le haya acogido a usted, usted va por buen camino. Señor, pero ¿cómo en tanto continente en el mundo? ¿Pero cómo en medio de tantísima gente? Yo como que fuera un alfiler en un pajar, me has escogido a mí dentro de 6 billones de habitantes para ser un instrumento tuyo. ¡Qué privilegio! Otra cosa, Dios usa a los guiados por el Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 4 del libro de los Hechos. Esto es esencial. Hechos capítulo 13, versículo 4. Dios usa, pero mire, a la enésima potencia, en su total plenitud. Le es fácil, todo le va bien. El tipo es, mire, es como el perico, en cualquier lugar es verde, es como los gatos, siempre cae de pie. Para él no hay fronteras, para él no hay idioma, para él no hay cultura, para ella no hay adversidad. Le va bien, hombre. ¿Por qué? Porque es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Dice el capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, en este caso Pablo y Bernabé, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Si ustedes de este tipo de personas, dócil, sencillo, hidráulico, toquecito nada más. Mi primer carro hidráulico que yo manejé fue un Cadillac negro con placa número 3 del presidente del Congreso de la República en Guatemala, el licenciado Donaldo Álvarez Ruiz. El primer carro hidráulico que yo manejé, blindado. 1976, no se me olvida, 9 de febrero. Una cosa preciosa. Una bestia de carro. No como aquellos que... suavecito nada más. Usted solamente el Espíritu Santo viene, lo llama y usted se va conduciendo. No le pone peros, jamás un no. Y si le dice sí, no hay condición. Mire, Dios usa a los que son guiados por el Espíritu Santo y no a aquellos que son guiados por sus sentimientos o por sus instintos. Hacete pastor, hombre. Mira fulano, ¿cómo le va? A veces el instinto, ¿no? El olfato tal vez a triunfo, el olfato tal vez a querer salir de una lipidia y meternos en esto. O a veces somos tan sentimentales y vemos nosotros, ¿verdad?, que la gente se está muriendo y quiero meterme en el ministerio. Pero inducido, movido o generado o motivado por algo personal, otra cosa. Dios usa a los que son guiados por el Espíritu Santo y no a aquellos que son guiados por sus intereses personales. Hay una frase que a nosotros nos recordaron decir, que pudiéramos repetir a través de nuestros seminarios. Y esta es una frase que nosotros mencionamos a los estudiantes del seminario. Si a usted Dios no lo llamó, no se meta. Y si a usted Dios lo llamó, y durante el llamamiento de su cristianismo, y usted enfrenta adversidades y problemas y obstáculos, no se salga. Porque a los dos, al entrometido, al metido, al usurpador, que está queriéndose meter simplemente por satisfacer un capricho personal, y al cobarde que no aceptó la derrota y el fracaso, cuéntelo por un hecho. Usted vivirá una vida de frustraciones. Al metido, que no fue llamado, pero por algún interés personal se metió. Y al cobarde que no aguardó y que no se quedó en el barco hasta cuando pasó la tormenta, lo mismo. Una vida llena de fracasos y de frustraciones. Dios usa a los que son guiados por el Espíritu Santo. Dios usa a los que son considerados los instrumentos de Él. Señor, you're ringing the bell to me. Because the two things that you already mentioned applies to myself. Señor, me está sonando el timbre, porque las dos cositas del punto del sermón del pastor tienen que ver conmigo. Yo soy un instrumento tuyo. Señor, yo no soy guiado por intereses personales. Yo soy guiado por tu Espíritu Santo. Eso Dios los usa. Y no aquellos que son guiados por las expectativas de otros. Mi hijo, yo siempre he querido que vos seas pastor. Será el deseo de su mamá, pero tal vez no esté en los planes de Dios. Y muchas veces por complacer a papá y por complacer a mamá, digo, a un hermano por allá, hermano, usted le luce. Hermano, a usted se le ve bien. Hermano, a usted se le da. Hermano, mire, le aplaudimos y como mayoría de voto, ¿verdad? Hermano, métase al ministerio. Yo le pago el ministerio, yo le pago el seminario, yo sostengo. Muchas veces estamos metidos en el ministerio por las expectativas de otros. Y otros, gravemente y tristemente, y con mucha vergüenza lo digo, muchos nos metemos al ministerio porque somos guiados o motivados por rivalidad o por querer competir con la otra persona. Gente, fulano puso la iglesia y nosotros ya tenemos 100, ¿oíste? Y aquellas tienen 15 años. Y nos sentimos, ¿verdad?, motivados por esto, por el deseo de competir, por el deseo de tener rivalidad. Y sabe una cosa, lo primero que nos dice la Biblia, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Dicen que en la iglesia de Manuel vienen más carros que aquí. Gloria a Dios. De todos modos, los carros no cantan. Aquí viene más gente que carros. Dicen que en la iglesia Shama hay un avivamiento desmedido como nunca. Dios, hombre, ya se dio cuenta que ya tienen 300. Vamos por los 400, hermanos. Eso no es así. Discúlpeme, pero está mal motivado. Y Dios no usa a esas personas. Porque la motivación de esas personas es simple y sencillamente agarrar personas. Hoy tuvimos que explicar a los hermanos y dijimos esto. Tenemos mucha gente en la iglesia que no conoce la estructura, que no sabe el orden jerárquico en la congregación. A veces vienen tan, luceados y confundidos y prejuiciados del mundo, y tuvimos que explicar. Nosotros los bautistas del sur, los pastores, no vivimos de los diezmos de los hermanos. Nosotros no somos como otros pastores donde todos los diezmos le corresponden al pastor. Y las ofrendas de la iglesia sirven para cubrir los gastos. Entonces, o como un chiste que dicen que un pastor le dijo, ¿y usted cómo le hace en su iglesia? Y dice, mire, yo pongo las monedas de este lado y pongo los billetes de este lado. Entonces tiro yo los dos canastos para arriba. Y los primeros que caen en el suelo, esos son de la iglesia. Y los que caen en el aire son los míos. Ni modo, los billetes cuestan que caigan, ¿verdad? Entonces solo las monedas serán para la iglesia, ¿verdad? A mí me pagan un salario. A mí se me ha establecido pagarme un sueldo. Aquí vienen 5,000 personas y yo gano lo mismo. Aquí viene el 50 y gano lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces la motivación va a ser, mientras más gente llegue, más dinero voy a tener. Entonces, mi ministerio va a estar enfocado en la cantidad de gente. Más bautismos, más dinero. Más almas, más dinero. Les cuento a los hermanos, y en broma hablábamos, pues, porque ahora de los bautismos le tocaron dos damas a Berta, y le digo que Berta cobra $25 por bautismo. Y esto nació hace mucho tiempo, porque vino una persona de aquí de la ciudad que se tenía que ir. Y me dice, mire, pastor, estamos hablando de hace mucho, 8 o 9 años, pues, que fue esto. Y me dice, mire, pastor, me digo, yo vengo de tal iglesia, me quiero bautizar. Pero lo que pasa es que en esta iglesia hay bautismo hasta dentro de 3 meses y yo me tengo que ir para el estado de Carolina del Norte. ¿Usted me podría bautizar? Le dije, hermano, sí, con mucho gusto. Usted ya aceptó a Cristo en el corazón. Hermano, mire, usted ya, sí, hermanos, ah, perfecto. Hermano, y otra cosa quería decirle, ¿y usted cuánto cobra? Me dijo, nada, hermano. Ah, me dijo, porque es otra cosa. Me dijo, allá me estaban cobrando, me dijo, por bautizarme. No, le digo, aquí solo por funerales cobro, le digo, y estoy esperando uno bueno, ¿verdad? Aquí nosotros, eso de cobrar por bodas, de cobrar por funerales, de cobrar por bautismos, de cobrar por quinceañeras, esto es solamente estos comercialistas, estos mercaderes del evangelio que están allá afuera. A nosotros nos pagan bien y nos pagan muy bien para no tener que venir y aprovecharnos de esta situación. Pero muchos se hacen pastor por esto, ¿no? Porque son guiados o movidos o motivados por deseos o por intereses personales o por deseos de rivalidad. A ver, ¿quién es el pastor que tiene la iglesia más grande en la ciudad? Motivo muy equivocado. Otra cosa. Si esto no va de acuerdo con su forma de pensar, usted tiene que triturar, pulverizar todo lo que está en la Escritura. Vea conmigo en el capítulo 15, versículo 22. Dios usa a los que con la iglesia, a los con que el core group, a los que con su congregación se disponen a servir. Pero es que yo puedo hacerlo y lo mismo es. No, no es lo mismo. Discúlpenme, pues. You got the right to be wrong. Pero no es así. Se lo voy a explicar. Capítulo 15, versículo 22. Vea lo que dice la Escritura. Usted va a comenzar un ministerio. Usted quiere ser misionero. Usted quiere ser pastor. Usted quiere tener un punto de predicación. Mire cómo es la normativa cristiana, pues. Dicen el 15:22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con la mitad de la iglesia. Con el 90%. No, con toda la iglesia. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Dios usa, pero de una forma espectacular, a todos aquellos que con su iglesia local. Usted se dio cuenta el miércoles. Teníamos 200 Biblias en las mesas. Sillas de ruedas, andaderas, bastones y todo esto. Y ahí poner nuestras manos para orar por esto. La iglesia bendiciendo todo esto. Viene un ministerio, traigámoslo. Comencemos. El miércoles oramos por la nueva directiva de los jóvenes. Aquí no comienza nada si no lo traemos a la iglesia. Yo lo he aprendido bien, hombre. A mí me lo enseñaron bien y lo aprendí bien. Y lo quiero enseñar bien. Me lo enseñaron, lo aprendí y lo quiero enseñar bien. Dios no usa a los separatistas. Dios no usa a independentistas. Dios no busca a rebeldes, aquellos que tienen el síndrome del comandante Edén Pastora, al comandante Cero de Nicaragua, al comandante Marcos de Chiapas, con la gran insurrección y la sublevación, y que el movimiento guerrillero de México, ¿en qué quedó? Es ridículo. Si no, pregúntele a los policías que quisieron secuestrar y matar al presidente de Ecuador. Es más, yo ya tenía hecho mi sermón. Y la noticia me entero yo el día jueves, viernes, el problema. Eran unos cuantos pocos separatistas rebeldes, no contentos, cuando el presidente les dice, es cierto que aparece un video donde compromete al presidente provocándolos y cucándolos, que se estallaron, pues. ¿Y qué pasó a los rebeldes? Muertos. Y ahora dijo el presidente, no hay perdón y no hay olvido. Usted quiere ser usado por Dios, usted no. Mire, rebelde en el reino de Dios equals nothing menos nothing hoy. Cero a la izquierda. su rebeldía no le va a llevar a ningún lugar. Si usted es del tipo de persona que busca, además de su rebeldía, un cierto protagonismo, mire, un ratito, por ahí, ves, un chuzón de esos, ¿verdad? Como de esos meteoritos o de esas que cuando uno va manejando y ¡pum!, un luzón. Eso es todo. Fugaz. Si usted es del tipo de personas antagonistas, usted es un contradictor, una contradictora, you won't go that far. No va a llegar muy lejos. Porque usted no está de acuerdo. No, no. Ese no es el perfil de las personas que Dios usa. Y podrá ser usted, como decíamos el miércoles, y el perdón, el viernes. Y dice, podrá ser usted persona muy capaz, muy talentosa, súper dotada, con tremendo conocimiento. Pero Pablo dice, no tenía voluntad. Se le opuso a Pablo. Apolo dijo, no quiero ir, no voy. Así no se puede. Yo creo que usted no es de ese tipo de personas. No, señor, es que yo recuerdo las palabras del pastor al comenzar el culto. Todo cristiano serio, todo cristiano maduro, debe de entender que no puede estar inactivo. Que el mayor objetivo, el mayor deseo de todo cristiano maduro y serio es servir a Dios. Pero para poder servir a Dios, tengo que entender que hay un perfil perfecto en el cual yo debo de encajar. Otra cosa, Dios usa a los que ponen sus propias vidas. Si usted no está dispuesto a esto, hermano, discúlpeme, no se meta. No, va a ser un fracaso, ahí va a regresar y va a venir contando un montón de historias y de un montón de lloricadas. No. Mire lo que dice el capítulo 15, versículo 25 al 26. Estoy poniendo todas estas citas en orden cronológico para que usted vea el contexto de lo que venimos hablando. ¿A quiénes verdaderamente usa Jesús? 15, 25 y 26. Dice, ¿nos ha parecido bien? Hablando Lucas. Habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es del tipo de personas que ni su tiempo quiere exponer, no hombre, 17 tipos de fiebres experimentó David Livingstone en el África. A David Livingstone le ofrecieron ser el embajador del mundo, el más alto representante de Inglaterra después de la reina. Después de las tumbas del soldado desconocido en Londres, la visita que más se hace con afluencia es a la tumba del gran misionero llamado David Livingstone. Y David Livingstone dijo algo cuando le propusieron y cuando le dijeron a él esto. Él dice, prefiero estar en el corazón del África haciendo la voluntad de Dios que estar sentado en el trono de Inglaterra haciendo mi propia voluntad. Si usted es el tipo de persona que no está dispuesto a arriesgar ni su tiempo, usted no quiere exponer a su familia. Ay, no, no. Yo no voy a exponer a mis hijos a que me los maltraten por allá. Los pobrecitos voy a tener que sacarlos yo de la escuela americana y van a tener que ir a una escuela que ni siquiera escuela privada voy a tener yo para pagarles. Tienen que estar en una escuela pública con los locales, con los nacionales. Yo no. Discúlpeme, pero yo no nací para eso. No, usted no va a ser usado por Dios. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Metan a la niña porque los zancudos se la van a comer! La reinita. Metan al niño por allá porque no le den, que no tome agua, porque el rey se va a enfermar. Estoy hablando de historias que pasaron hace 200 años. Pero tenemos misioneros nuestros. Hermano Julio Fredes, que un familiar de él perdió la vida en Cuba. Casos terribles. Pero si usted no está dispuesto a esto, olvídese. Si usted es del tipo de persona que no quiere exponer sus posesiones. Ah, no. ¿Y yo por qué voy a tener que poner mi carro? ¿Y yo por qué tengo que andar gastando llantas? ¿Y yo por qué tengo que venir? ¿Y por qué yo, pues? Y se nos olvida muchas veces cómo llegamos a este país. Yo siempre recuerdo y le digo que yo vine aquí con una bolsa de un supermercado en Guatemala que se llama Pais Hermanos. lo que se llamaría por aquí gigante Soriana, con una bolsa plástica y una bolsa, una caja de cartón. Yo, para no salir tanto de la nacada, dije, le puse Samsonite, le puse la caja de cartón. That's all I brought. Eso es todo lo que yo traje. Ahora me da vergüenza. Si usted es el tipo de persona que no está dispuesto a exponer, no, es que vine acostado, son 20 años de trabajo, ¿y cómo voy a venir yo? No lo va a usar Dios. Que no quieren exponer sus posesiones, su casa. Ah, no, no, no. A mí tanto que me cuesta esto, porque yo presté mi casa un día para que fuera de célula de oración, y vino el hijo de una hermanita que tiene velocidad más que él, rompe la barrera del sonido, ese niño que ha brotado y le pegó fuego y quebró el microondas, porque el microondas pensó que era televisión, y como no le daba la imagen, la agarró el niño. No, discúlpeme, no, no, no. ¿Sabe qué? Pierda por default de una vez. Dios no usa a esas personas, su trabajo. Entonces el tipo de persona dice, no, hombre, si esta es la oportunidad que tengo de trabajar 3 horas extras. Esta es la oportunidad que tengo yo. No, maestro de escuela dominical y servidores y diáconos que quieran. Y todavía, miren. No, hombre, no, discúlpeme, pero no. Vea con lo que dice el apóstol Pablo en versículo 22 al 24 del capítulo 20 en Hechos. El perfil para servir a Dios. Hechos capítulo 20. Versículo 22 al 24. Miren lo que dice Pablo. Y le digo una cosa. No vamos a hacer circo, ni vamos a venir a ocupar un papel que no nos corresponde. Voy a hablar en primera persona. 22 al 24. Ahora, he aquí ligado, yo estoy en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí el Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Capítulo 21, versículo 13. Una página más adelante. Capítulo 21, versículo 13. Miren lo que dice Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Le voy a ser sincero. Yo no soy Aquaman, ni Calimán, ni Superman, ni todos los que terminen en man. Yo esto no lo podría decir yo. Estoy tratando la manera porque no quiero un autoheroísmo que quede. No, esto le luce muy bien a él, pero muchos de nosotros no llegamos a este nivel. No estamos dispuestos a perder la vida por Jesús. No. Sería el más grande de los falaces, sería decir una mentira en un lugar donde debo decir la verdad. Estos nos ganaron a nosotros. Y otra cosa, Dios usa, y con esto termino, Dios usa a los que gastan lo suyo y a ellos mismos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Si usted es del tipo de personas que está esperando que otro invierta, si usted es del tipo de personas que está esperando que las cosas que se hagan en su iglesia es porque otros participan, y usted ni siquiera, usted no se inmuta. Usted, Dios, le digo una cosa, Dios no tiene un lugar para usted. Capítulo 12, versículo 15, dice así. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Qué le parece? A veces uno dice que es más fácil que caiga un bocón que un ciego, un hablador. Hace muchos años, no, ni el año tenía de haber cumplido estar en la iglesia. Y hubo una discusión, como las docenas de discusiones que yo he tenido a través de mi ministerio. Yo estuve con una persona y luego hizo un comentario y dijo, que mientras yo fuera el pastor de esta iglesia, jamás iba a poner un centavo en esta iglesia. ¿Cómo son las cosas? No lo hemos necesitado. Si usted no es del tipo de personas que está dispuesto y entender que cuando saca usted de su bolsa, su cheque, su monedita, su billete, eso no es para el pastor, para mantener a un vividor, para mantener... No. Esto es, yo lo estoy dando al Señor y el Señor sabe que lo estoy dando con todo el corazón. Pero si usted es del tipo de personas tacañas y esperan toda la vida que otros sean los que participen, a usted Dios no lo va a usar. Si usted es del tipo de persona que es bien aprovechadito, larguito de manos hoy, usted tiene una labia tremenda, usted se aprovecha de la gente, usted es, mire, sobrino del lagarto Juancho de Tampico, ¿sabe? Para los que no conocen al lagarto Juancho, es el lagarto más grande del mundo hoy. Es el histórico, el ícono de Tampico, entre las tortas de la barda, en las jaivas de Tampico, y el lagarto Juancho es el punto número uno central de Tampico, Tamaulipas. Juancho se ha comido venado, se ha comido pollo, se ha comido gallinas, Juancho se ha comido gente, Juancho se ha comido, bueno, hasta la mitad de un columpio, dice que le habían encontrado una vez en el estómago. Ese es Juancho. ¿Sabe quiénes son esos? Esos grandes gazuzones en el ministerio. Personas que se aprovechan de la ingenuidad, de la bondad, de la generosidad de la gente. Si usted es ese tipo de personas, esos aprovechados, Dios no tiene lugar para usted. A los cobardes tampoco. A los llorones menos. Y no tiene lugar para aquellos que no tienen ni siquiera en ningún momento los deseos de decir: el Señor me ha dado todo lo que tengo, Jehová dio, Jehová quitó. Y antes de que me lo quite, mejor se lo doy, hombre. Está más bonito. Está cuando usted lo van a asaltar. No me quite la... Espera, yo te la voy a dar. Que no vaya a ser que lo que me metas la mano, me vas a meter una cuchillada, una trompada. No, yo te la doy. Aquí está la cadena, ¿eh? Aquí está. Aquí está el reloj, pues. Aquí está el anillo. Aquí, mira, espérate, que me sobra. Me quedaron 200 pesos aquí. Es mejor darle las cosas a que no las quiten. Jehová Dios. Y Jehová quitó. ¿Quiere servir a Dios? Usted tiene que darse por enterado de que usted debe ser un instrumento de Él. Ser guiado por el Espíritu de Él. Servir juntamente con su iglesia. Exponer no solamente sus cosas, sino que también su vida. Y por último, gastarse usted mismo y gastar todo lo que Dios pudo haberle puesto en sus manos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias porque tu iglesia sigue siendo un lugar en el cual podemos encontrar un refugio, un oasis donde calmar nuestra sed, una panadería donde calmar nuestra hambre, porque tú eres el pan de vida. Ahora, Señor, que vamos a participar de la cena tuya, queremos pedirte que nos ayudes a participarla y a celebrarla con el más alto compromiso, con la más alta reverencia y solemnidad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.